De aquí hacia allá, un programa donde podrás disfrutar y descubrir la cultura asiática desde Radio Universidad de Salamanca hacia todo el mundo. Los miércoles a las 12 de la mañana, un programa con el que podrás viajar a través de la cultura y la gente de Asia Oriental. ¿Suena bien, verdad? Pues comencemos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo programa en De aquí hacia allá. Hoy siempre digo que tengo el placer de presentar a mis colaboradores, a las personas con con las que estoy trabajando o a las que voy a entrevistar, pero para mí hoy es un honor tener aquí a David Gómez Royán, una voz que probablemente pues ya la conozcáis porque él lleva 12 temporadas en el programa Ojos de Oriental, que bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero de verdad, para mí es un honor tenerte aquí hoy. Creo que puedo aprender mucho.
Ya veremos. Sí. Nada, el honor es mío, Mayalen, un placer estar aquí contigo.
No, nada, nada. Nos ha unido Álvaro, si nos escucha, que probablemente nos escuchará. Gracias a Álvaro, estamos hoy aquí juntos. Y bueno, pues como podréis deducir, hoy voy a hacer una entrevista, vamos a hacer una entrevista a David Gómez Royán, que es multifacético, hace de todo, realmente. Así que vamos a apreciar un poquito todo eso, que nos cuente su experiencia, sobre todo su relación con las culturas de Asia Oriental, y luego pues hablar pues de todas las profesiones a las que te dedicas, como tú quieras. Este espacio pues es libre. Así que, bueno, David Gómez Royán es cineasta y fotógrafo freelance especializado en culturas orientales y en temas sociales y antropológicos. Desarrolló su trabajo en múltiples lugares, habiendo tratado cuestiones como la identidad, las creencias, las supersticiones, el patrimonio inmaterial, los mundos en extinción, las migraciones, el cambio climático, la memoria o los cambios sociales, entre otros muchos. Como cineasta, es director de los largometrajes y documentales Generación Mei Ming, que sería sin nombre, ¿verdad? Uh-huh. Luego hablaremos más de este documental, porque gracias a este documental fue como te conocí. Chamán también, y La Eterna Juventud, premiados y exhibidos en festivales internacionales y en televisión como el TVE y Arte. Como fotógrafo, ha trabajado en diversos países publicando sus trabajos en medios internacionales y es autor del libro El Gran Tíbet, recién publicado, ¿no? Entiendo.
Bueno, se publicó hace ya algún tiempo. Uh-huh. Pasa que, bueno, lo sigo siempre moviendo un poco porque, bueno, hay que sacar adelante todas las cosas que uno tiene. Entonces, lo sigo dando un poco de movimiento.
Estupendo. También vas a hablar de su libro. Aquí se ha venido a hablar de tu libro.
De lo que tú quieras.
Y además, desde hace 12 temporadas, como bien he dicho antes, realiza el programa de Radio Ojos de Oriental, que ya algún pajarillo me ha dicho que le encanta tu programa, no solo yo, obviamente. Bueno, y gracias también un poco fuente de inspiración de ese programa nació de aquí hacia allá. Su trayectoria en este mundo del audiovisual comienza desde pequeñito, ¿verdad? Uh-huh. Cuando, bueno, te dedicabas a la fotografía para más tarde en la universidad empezar con cortometrajes, si no me equivoco,
sí.
hasta llegar a crear los tuyos propios, aunque al mismo tiempo trabajaba para otros directores y recibía encargos de otros proyectos.
Uh-huh. Sí, básicamente así es. Poco a poco, como todo. En mi caso, que yo empecé, bueno, yo estudié arte, comunicación audiovisual, y sí, pues ahí vas haciendo tus pruebas, ¿no? Ya en arte ya estaba muy metido con el tema de la fotografía. Siempre me ha gustado, me encanta mucho la foto, entonces luego desde ahí ya fui saltando al corto, y bueno, cortos que bueno, son más o menos, si los ves ahora, pues bueno,
poco a poco se va aprendiendo.
Son un poco lamentables, pero bueno, ahí están, con sus cositas, y luego pues eso, como tú dices, poco a poco.
Sí, qué bueno, estudiaste aquí, en la Universidad de Salamanca.
Sí, en esta universidad.
Ah, qué bueno, también hay que decir a los oyentes que nos acabamos de conocer, literalmente,
sí,
luego ya profundizaremos, pero también para que la gente que igual, pues por si casualidad no te conoce, pues nos estamos conociendo todos a la vez.
Sí, sí.
Así que, bueno, yo he hecho una extensa presentación sobre ti, pero tú de ti mismo, ¿cómo dirías quién es David Gómez Royán? ¿Quién es?
¿Quién soy? Esta pregunta tenía que ser la última, porque esta pregunta es muy difícil. Pues no sé, pues una persona como otras muchas, con sus intereses, con muchos intereses, con mucha curiosidad, que creo que es fundamental, ¿no? Tener mucha curiosidad por todo y seguir a esa curiosidad, ¿no? A ver los caminos a los que te lleva, las puertas que te va abriendo, los pasillos que recorres con esa curiosidad y yo qué sé, pues básicamente eso. Luego ya en cuestiones laborales, pues todo lo que has dicho, es que ¿qué más puedo añadir? Ya has hecho un resumen estupendo de muchas de las cosas que vengo haciendo, ¿no? Yo estoy muy centrado sobre todo en el tema audiovisual, ¿no? Uh-huh. Como director de documentales y fotógrafo. Y por ahí intento desarrollar mi labor, ¿no? Siempre con el ojo puesto, pues esto, en el mundo oriental en muchas ocasiones, ¿no? Porque me interesa mucho ese mundo, uh-huh. Como queda claro por el programa que hago aquí en Radio Universidad,
sí.
¿No? Así que,
¿y de dónde nació ese interés o esa conexión por las culturas asiáticas?
No sé, pues yo creo que al final casi todas las cosas siempre vienen un poco desde pequeño, ¿no? Siempre me llamaba mucho la atención todas estas cosas que en su momento las veías como algo muy exótico, algo lejano, ¿no? Y que luego ya vas quitando o puliendo todas esas visiones que a veces tenemos, ¿no? Y luego quizá el punto clave en el que me empiezo a desarrollar un poco más todo esto fue cuando mis padres, hace ya unos cuantos años, decidieron adoptar a una niña en China y me dijeron que sí quería ir con ellos a China. Entonces, bueno, yo me fui de cabeza, yo era muy jovencito, me fui con ellos encantado y ahí empecé un poco a ver de forma más directa todo ese mundo que me atrajo y me
Qué bonito. Y eras, ¿no?, muy pequeño, dices. ¿Cuántos
años
tenías?
Muy pequeño, no era un niño, pero...
Ah, bueno, estaba, ya tenías capacidad
sí, sí,
de...
Sí, 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 estaba empezando la universidad.
Ah, vale, vale. Bueno, si eras joven.
Sí, o sea, muy, muy pequeño comparado con ahora, claro.
Ah, qué bonito. ¿Y luego en la carrera también enfocaste tus estudios a las culturas asiáticas?
Sí, o sea, bueno, en las carreras, a ver, las cosas... Yo cuando estudiaba arte, en arte, pues estamos muy acostumbrados... Yo no sé si seguirá siendo así, pero la visión que se tiene aquí, sobre todo en el... Yo creo que en el arte, en historia, en todas las humanidades, siempre lo centramos mucho en el mundo europeo, en nuestro mundo occidental, ¿no? Y se queda fuera mucho de toda esta parte que oye, que también tienen historia, tienen arte y aquí muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no?
Es lo que más repiten el alumnado del máster y del grado a lo que Asia existe, como otros continentes, pero sí, que Asia existe.
Sí, sí, porque está fuera en muchas ocasiones de todas estas cosas educativas, ¿no? Entonces, bueno, al final eso no te lo va dando quizá la educación, en este caso universitaria, pero tú en este caso yo de forma complementaria lo iba añadiendo, ¿no? Buscando por otros lados. Así que bueno, sí.
¿Hubo algún director, fotógrafo, alguna película? Normalmente siempre se suele tener como algo que te empujó, ¿no?, a fijarte más, por ejemplo, por una cultura tan distinta. En mi caso, por ejemplo, yo estaba obsesionada con Hamtaro. No sé si la gente conocerá los dibujos animados de un hámster. Eran japoneses y de esa obsesión me llevó a querer saber más y más y más.
Pues yo en mi caso la verdad es que... no sé decirte, o sea, yo no soy el típico de este que hay mucho dentro de este mundo oriental, sobre todo en la universidad y demás, que viene sobre todo a través de mangas japoneses, de dibujos japoneses y todo esto. Yo no vengo tanto por ahí, pero si nos adentramos dentro de lo que son iconos culturales para mí, yo recuerdo, además coincidió con aquellos años en los que estuve en China y demás, que aparecieron por aquí las películas de Wong Kar-wai, que yo recuerdo ir al cine y quedarme totalmente...
¡Qué bueno que salgan este programa Wong Kar-wai! De verdad, recomendadísimo, mi director favorito.
Claro. Y creo que no sé, o sea, eso, a ver, yo soy muy cinéfilo, entonces no sé, no es lo único, pero sí que lo veo como ese punto, como tú dices, quizá, o ese punto que me hace todavía profundizar un poco más y adentrarme sobre todo, en este caso, en las cuestiones más de cine, fotografía y demás, que quizá no conocía o a las que no había accedido tanto antes de ese momento, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, para mí Wong Kar-wai es que es... una barbaridad.
Qué bueno, ¿se sigue manteniendo esa opinión?
Se sigue manteniendo, lo que pasa es que como no hace cosas nuevas, pues no sabemos si sigue si sigue manteniendo el estilo.
A ver,
¿no?,
si en 2000, ¿cómo es la película? 2030.
Sí,
en algún momento. Bueno, y aparte de por tu interés por el cine, ¿no? Como cineasta, obviamente que eres fotógrafo. Y locutor, como hemos dicho, del programa Ojos de Oriental, ya habiendo tocado todos los ámbitos posibles, ¿de dónde nació ese interés por la locución? ¿A raíz de qué salió el programa de Ojos de Oriental?
Pues mira, es parecido a lo que te acabo de decir con el tema oriental. A mí el tema de la radio y todo esto me gustaba desde niño. Es decir, tú fíjate que yo con mi hermano Óscar, cuando éramos muy pequeñitos, jugábamos en casa que teníamos un programa de radio todas las noches. Es decir, cuando nos íbamos a la cama, hacíamos un programa de radio. Hacíamos un programa de radio que hacíamos cada uno como un presentador y que se iban por ahí a buscar testimonios de viaje, no sé qué, no sé cuántos.
Entre periodistas, reporteros...
Sí, una cosa así muy esto, ¿no?
Wow.
Y lo hacíamos entre los dos todas las noches. Así que tú fíjate, o sea, y luego de ahí acabamos haciendo el programa, porque el programa Ojos de Oriental, cuando empezó y durante mucho tiempo, también ha estado mi hermano. Entonces,
un saludo.
Así que al final, fíjate, o sea, es una, son cosas al final que empiezas jugando un poco cuando eres un niño y que te gustan, que lo que sea, y cuando vas, luego ya te conviertes en adulto y demás, los acabas a veces desarrollando.
Qué bonito, y son 12 temporadas, de manera que...
sí, esta es la...
Desde,
la
o sea, ¿cuándo empezó el programa?
Pues hace 12 temporadas, 12 años, es decir,
justo,
estamos
vale.
Empezó, sí, empezó, en, si no me equivoco, en 2011.
Ah, qué bonito, qué bonito. Y así pensando en algún programa favorito o alguno que te venga a la mente, porque bueno, yo no lo he dicho, pero yo soy una gran fan de tu programa, como otros muchos de Radio Universidad Salamanca, pero uno de los primeros que escuché antes de venir aquí, incluso ya antes del máster, era Ojos de Oriental, y junto con el documental de la generación Meiming, no sé, algo hizo en mí, mi cabeza, como clic, el cambio. En ese momento también yo estaba descubriendo el cine gracias a Wong Kar-wai, que tuvimos una asignatura en el máster, vimos In the Mood for Love.
Ah, sí, en el máster.
Eso es. Fue un muy bonito comienzo con todo. Y claro, son tantos los programas que te viene alguno a la mente, alguna colaboración o algún programa en concreto de algún tema.
De los programas que he hecho a lo largo de estas temporadas.
Es.
A ver, hay muchos, no sé. A ver, que déjame así darle una vuelta rápida. Así.
Que conste a los oyentes que yo ya le había mandado la pregunta.
Ya, pero yo no me lo miro así un poco y digo, bueno, ya está.
O sobre qué te suele gustar sobre todo hablar.
A ver, me gusta hablar de muchas cosas. Siempre pongo mucho foco en cuestiones sociales, en cuestiones, muchas veces en cuestiones etnográficas, antropológicas y cosas así, ¿no? Ahora mismo se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, se me viene ahora así un programa que hice ya hace unas cuantas temporadas que quizá no es de los más escuchados, de los que tienes ahí las listas de los podcasts y luego vas viendo cuántos los escuchan, quizá no es de los más escuchados, pero que a mí me resultó muy interesante, que era un programa que era sobre Semipalatins, que es la zona en Kazajistán, que es la zona en la que se hacían las pruebas nucleares durante el tiempo de la Unión Soviética. Y cómo ha quedado y cómo es hoy esa zona y qué es lo que ocurre en toda esa zona, ¿no? Tiene un componente social importante aquel programa y me parecía muy interesante, ¿no? O sea, lo recuerdo con bastante como algo que me interesa mucho, ¿no? Como las consecuencias de algo que sucedió o que se hizo hace ya muchos años, ¿no? Y cómo a día de hoy en esas zonas la gente sigue viviendo y sufriendo, sobre todo de todo lo que se hizo en aquel momento en esos sitios, ¿no? Me parece, bueno, es el que se me viene a la cabeza, pero bueno, habrá, yo que sé, hay montones, que todos los que hablamos de nómadas, de etnias, de cuestiones de cambio climático, de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el agua, ¿no? Programas que hay varios por ahí, en los que hablo de las cuestiones del control del agua en Asia, todas estas cosas que me parecen interesantísimas, sobre todo porque no solo son unas cuestiones culturales, antropológicas y demás, sino porque tienen un componente social que es importante entender para comprender el camino o el rumbo que va llevando el planeta, el mundo, ¿no?, en general, y también para comprender lo que puede ir viniendo hacia en el futuro, ¿no?
Sí, y me parece muy interesante porque tu programa abarca muchos de los aspectos que normalmente en los programas más, voy a decir, mainstreams, no se suelen abordar, ¿no? Que igual cuando se habla de Asia, pues la gente pretende solo escuchar, pues, que en Japón se bebe miso, que en Corea está el K-pop y ya está.
Sí,
es cierto que yo tenía miedo, ¿no?, de que en nuestro programa se centrara solo en eso, pero, por ejemplo, tu programa... es muy amplio, sobre todo hablas de muchos grupos étnicos minoritarios, de problemáticas de tanto del género como de las razas, o sea, un poco de todo.
Sí. Sí, eso es lo que te digo, es un poco la idea. A mí me interesa mucho eso, o sea, es algo que he desarrollado no solo en la radio, sino luego a través de mis trabajos documentales y fotográficos, van también mucho en ese sentido, ¿no? Porque me parece interesante dar a conocer esas historias y dar a conocer todas esas cosas que, como dices, muchas veces se quedan fuera. Cuando se hablan cosas de Asia, se va siempre a muchas cosas muy tópicas y demás, ¿no? Y todo esto creo que es interesantísimo conocerlo, ¿no? Hay que dar voz a todas estas cosas que generalmente no se cuentan, no se oyen, no se ven, no se escuchan.
Sí, a través de tus ojos tú puedes contar historias.
Sí, bueno, lo intentamos.
Sí, y luego algo que me gusta mucho del programa Ojos de Oriental es que siempre hay música y hay una sí. música muy interesante. Uh-huh. A raíz de cómo se realiza esa elección de canciones, porque me parecen súper curiosas siempre. Sí. Hubo un programa que hablabas de una isla muy peculiar en Corea del Sur, donde las mujeres, no recuerdo cómo se llama. Eso es. Y pusiste una canción como cánticos.
Sí, un cántico de una de las mujeres.
Muy
sí,
interesante. Sí. Y yo me preguntaba, ¿pero de dónde sale todo esto?
Pues de buscar, como todo. La cuestión musical, para mí la música es importantísima en general y, por supuesto, en el programa lo es también. Y yo soy muy... Bueno, a mí me encanta toda la música. Y nace sobre todo por esa curiosidad que te comentaba antes, ¿no? Yo también investigo mucho en las cuestiones musicales. Y bueno, te puedo dar ratos y ratos de charlas sobre música, sobre el rock camboyano de los años 60, 70, sobre el rap afgano, sobre el shibuyaki japonés, sobre el rock pinoy, wow. sobre lo que tú quieras. Entonces, un poco de ahí luego va surgiendo, ¿no? Y todas estas cuestiones, como lo que decías de la isla Jeju, pues uh-huh. también es otra cosa que me interesa muchísimo, que son todos esos cantos aborígenes que son originarios de esos pueblos, originarios de estos sitios. Hablabas de la isla Jeju, pero cuando uh-huh. he hablado, por ejemplo, programas, por ejemplo, de varias islas del Pacífico, que tienen unas culturas riquísimas también uh-huh. y muy desconocidas y tienen también unas formas, unos cantos, unas canciones interesantísimas, también he usado mucho, ¿no? Y me gusta mucho meter también esa parte cuando es posible, claro, a veces es posible, a veces no localizas nada, pero cuando es posible creo que le da pues más empaque, más riqueza.
Sí, muchísimo, la verdad, muchísimo, me parece súper interesante. ¿Y qué es lo más importante para ti a la hora de acercarte a una sociedad con una cultura, pues, aparentemente, bueno, no solo aparentemente, sino que es obvio que es muy distinta, ¿no?, a la nuestra o una a la otra? ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de acercarte a contar esas historias? Uh-huh. ¿Y cuáles serían los tres consejos que le darías, pues, a una persona, por ejemplo, ya que estamos hablando de Asia sí. Oriental, que no ha pisado nunca un país asiático?
Pues vamos a ver. A ver, ¿qué es lo más importante? Vamos por partes. Lo más importante cuando voy hacia estos sitios, pues no lo sé. Yo creo que para mí algo fundamental siempre es ir bastante bien documentado, bien informado, ¿no? Creo que eso es importante a la hora de que cuando vayas a estos sitios y te interrelaciones con las personas, la gente con la que te interrelacionas tenga la sensación de que está hablando con alguien que conoce de alguna manera algunas cosas de su cultura, conoce algunas cosas de su realidad, ¿no? Porque creo que el trato es diferente. Cuando estás hablando con alguien y esa persona nota que conoces elementos de su vida, crea ya un cierto vínculo, un cierto esto, algo de confianza, que cuando vas y no tienes ni idea, ¿no? Como si vas, yo qué sé, te vas a Mongolia y llegas allí a los nómadas y, bueno, pues, ¿qué hacéis?
Mira, ¿este turista? ¿Este extranjero?
Sí, no lo sé, o sea, pero básicamente eso, cuando llegas allí, como, venga, a donde me lleven, a lo que me hagan, a estos nómadas, pues sí, van aquí, pero ¿qué hacen? ¿Por qué están así? O sea, cuando falta ese componente, también la gente, yo creo que la gente local, evidentemente lo nota, ¿no? Y en muchas ocasiones yo creo que es algo que también se da, ¿no? El tema de que la gente local acaba, de alguna manera, digamos, creando un cierto desprecio hacia esa parte de gente que va como... Bueno, pues...
Si fuera a invadir su espacio.
No sé si a invadir, pero que va a un sitio como... Pero vamos, que pueden estar en la estepa de Mongolia como pueden estar en la Plaza Mayor de Salamanca tomándose algo, o sea, que no sé... Entonces yo creo que es importante eso porque genera un respeto importante, una confianza importante, ¿no? Por ejemplo, mira, hace poco que estaba aquí, ¿no? No tiene nada que ver, no estaba en Asia ni en ningún sitio, ¿no? Pero un conocido, un conocido, ahora es conocido, antes no lo era, bueno, un chico que tiene un kebab, una tienda de kebab que es de Pakistán, ¿no? Y cuando nos estábamos conociendo y eso, el chaval alucinó, como empezó a hablar y no sé qué, y alucinó porque el chaval era de un pueblo al lado en un lugar que yo había estado al lado de su pueblo. Y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes haber estado al lado de mi pueblo? Y digo, pues yo qué sé, pues he estado...
Claro, un pueblo probablemente
un pueblo, sí, nada, un pueblo de Pakistán, muy cerquita de la frontera con la India. Y me decía, pero ¿cómo es posible que hayas estado al lado de mi pueblo? Y digo, pues bueno, pues yo qué sé, pues ha estado... y empezando a, claro, empiezas a hablar y ve que conoces todo esto, ¿no? Y el, bueno, claro, el chaval, pues eso, enseguida, bueno, ya...
Pues ya amigos ya es, para
ya
siempre.
Es una cosa que, claro,
claro
es de,
une, ¿no?
Sí, eso. Entonces eso es importante a la hora de ir para allá, ¿no? Y la cuestión de los tres consejos, pues no lo sé. Primero, yo creo que lo que decimos todos los que hablamos algo de Asia, ¿no? Primero, eliminar o quitarse todos esos prejuicios que se tienen, que eso es importantísimo, es decir, no, yo qué sé, no te vayas a China... pensando que los chinos comen los bichos y estas cosas, como siempre se habla.
Cuando luego igual sí que te lo puedes encontrar,
pero está para ti.
Pero
eso es básicamente. Entonces no vayas con esas ideas siempre, todos esos prejuicios que no solo se dan en China, se dan en, yo qué sé, te vas a cualquier país, yo qué sé, te vas a Irán o te vas a, no hablemos ya de Pakistán o Afganistán o estos sitios, ¿no? Que vas con unas ideas muy preconcebidas, ¿no? Y que no tienen por qué ser la realidad. Y luego, yo que sé, también, además de eso, que te he dicho, o sea, los prejuicios. Y luego también otra cosa que yo creo que es importante es, al igual que no ir con prejuicios, tampoco ir con demasiadas idealizaciones. Porque hay una parte muy importante de gente que idealiza, yo que sé, una barbaridad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo vemos con Japón o con Corea, ¿no? Que Japón tradicionalmente sí que ha tenido ese componente de gente que idealiza una barbaridad la cultura japonesa y todo esto. Y en los últimos años, con todo el surgir del K-pop y toda la cultura coreana y demás, también hay ese componente de idealización. Y luego a veces cuando la gente llega allí y ve cómo son las cosas en realidad, cómo es la vida diaria de toda esta gente, cómo es la sociedad, sociedades tremendamente jerarquizadas, en donde las barbaridades de jornadas laborales son una barbaridad, la cuestión de la educación es absolutamente demencial, ¿no? Y se enfrentan a esa realidad y ven todo esto, es como que no se les da un algo, ¿no? Como un cortocircuito.
Sí, sí, sí.
Entonces yo creo que también hay que quitar un poco, ¿no? Los prejuicios y la idealización.
Bueno, porque... nada fácil, la verdad.
Sí, nada fácil.
Pero,
nada fácil.
Sí. ¿Y la tercera cuál crees que sería?
Y la tercera, pues nada, que disfruten.
No sé, que lleven una gran mochila.
Eso es, que vayan abiertos a todo y
qué bueno, me las voy a aplicar también para mis viajes, ya sea a cualquier país asiático, no tiene por qué ser ni Japón ni Corea.
Sí, yo he dicho eso, pero puede valer para cualquiera, sí, totalmente.
Sí, de aquí hacia allá da igual. Y bueno, por ir terminando, las últimas tres preguntitas que tengo para ti. Vamos a hablar ahora de tu faceta más escritora, literaria, con tu libro El Gran Tíbet. Es tu último libro, un libro fotográfico que ofrece una visión de la vida monástica, el peregrinaje y el rol de la mujer, según también tengo entendido.
Sí, bueno, algunas cositas más por ahí, pero sí.
Oh, pues ahora mismo me lo dices todo. ¿Qué fue para ti lo más duro y lo más bonito de este proyecto?
Bueno, como dices, va un poco sobre eso. Hablo también de cosas relacionadas con el entorno natural, el origen, todo este componente antropológico, etnográfico, de dónde viene todo ese budismo tibetano y la propia cultura tibetana, ¿no? Que proceden de culturas chamánicas ligadas a los pueblos mongoles. Bueno, es una cosa bastante más compleja de la que se suele dar, como casi todo, ¿no? De lo que se suele tener esa imagen de Tíbet como... el budismo y poco más, ¿no?
Sí, como cúspide espiritual.
Es una cosa mucho más compleja. El budismo tibetano es único en el mundo, existe solo en el Tíbet, pero existe en el Tíbet únicamente así porque es una mezcla de las culturas chamánicas que procedentes de las estepas que se mezcla con el budismo que llega desde la India y crean una sociedad, una forma de creencia bastante particular, que es el budismo tibetano actual, ¿vale? Pero bueno, en fin, me decías que qué es lo más fácil y lo más difícil,
lo
¿no?
más bonito y lo más,
vale, lo más bonito.
Bueno, duro, no quiero decir duro, pero bueno, al final todas las etapas de los proyectos tienen sus momentos bonitos, al final todo es una montaña rusa, ¿no?
Sí, lo más bonito pues hacerlo, evidentemente. ¿Cómo no va a ser bonito? ¿Cómo no va a ser bonito hacer un proyecto en todas las regiones tibetanas, ¿no? Que incluye Tíbet, no solo lo que es la región autónoma del Tíbet actual, sino todo lo que se llama el Gran Tíbet, que son las regiones colindantes que forman la cultura tibetana, que incluye Qinghai, Gansu, Sichuan y Yunnan, ¿no? Zonas de estas provincias chinas. ¿Cómo no va a ser bonito hacer eso? Pues vamos, si eso no es bonito, ¿qué va a ser bonito? Entonces es una maravilla, evidentemente, poder ir allí, poder recorrer estos lugares, estar allí, conocer cómo es la vida en estos sitios, a la gente y
me imagino que sería un proyecto muy largo, ¿no?
Sí, es un proyecto que empezó, bueno, fue en realidad varios viajes, la parte gorda, la parte central, digamos que fue a la región tibetana, autónoma tibetana, que es donde, digamos, está el meollo de toda la cuestión cultural tibetana. Pero sí, han sido varios viajes, algunas de esas, no fue todo de seguido a todas las regiones, sino uh-huh. diferentes, algún viaje diferente. Y poco a poco, pues eso, ¿no? Se va haciendo. La dureza, lo que es más duro, pues también hacerlo. Porque evidentemente cualquier proyecto de este tipo, ya sea en este, como este libro, ya sea uh-huh. los documentales y demás, grabando en Mongolia o donde sea, ¿no? Requiere un componente físico importante, ¿no? Porque son en espacios en los que no hay las comodidades a las que estamos acostumbrados en nuestra vida diaria, ¿no? Uh-huh. Es mucho desgaste físico, tienes que recorrer muchas distancias, a veces en transporte como puedas, a veces en caballos, a veces en andando, a veces en lo que sea. Wow. Entonces, bueno, requiere mucho desgaste físico y también mucho desgaste mental, ¿no? Porque uh-huh. el trabajo, como todos los trabajos, ¿no? Pero el trabajo audiovisual, el trabajo fotográfico, el trabajo de grabar requiere una concentración y una atención, yo creo que, no sé cómo decirlo, muy excesiva, ¿no? O sea, tienes que estar como centradísimo, como súper atento a todo lo que te rodea uh-huh. y también es un desgaste importante, ¿no? Yo acabo bastante cansado siempre, pero bueno, mientras lo estoy haciendo no noto nunca el cansancio, solo cuando ya he terminado y vuelvo a mi casa digo, me tiro una semana en casa. Pero
yo desde mi ignorancia puedo entender que, o sea, una parte de tu persona tiene que dejarse a un lado y decir, todas esas comodidades a las que estoy acostumbrada, uh-huh. Mi vida diaria, rutinaria, tengo que dejarla a un lado y sumergirme, ¿no? En esta cultura totalmente distinta. Mi objetivo es transmitir, contar una historia, ya sea con una cámara o con un bolígrafo o un ordenador. Entonces, claro, ese desgaste, bueno, al final tiene sus frutos.
Sí, eso es. Sí, creo que es eso. O sea, al final, a ver, tú tienes, cada uno tenemos nuestra vida aquí, pero cuando te vas a hacer un proyecto de este tipo, pues bueno. A mí no es algo que me moleste, es decir, a mí me da igual, a mí no me molesta para nada, nunca me ha molestado en realidad, anda que no he dormido yo en los peores lugares del mundo, entonces me da igual, o sea, a mí me da igual tener que echarme a dormir en el campo o donde sea, o en una tabla de madera o donde sea, me da igual, la verdad es que me da igual, no es algo que me moleste, y lo mismo la comida. A ver, hay veces que estás con un hambre tremendo, ¿no? Pero bueno, si tienes que comerte una sopa de mantequilla o lo que sea, pues te lo comes y ya está. Muy bien, bueno.
Algo hay que flexibilidad
hay que alimentarse, ¿no? Luego lo que te digo, cuando acabas todo y vuelves a casa, ya tienes tiempo de hacer lo que tengas que hacer, de descansar, de comer lo que te dé la gana, pero mientras estás allí, pues siempre para adelante.
Qué bonito,
adelante,
qué interesante. ¿Y alguna anécdota así que recuerdes de este proyecto concreto?
¿Del proyecto del Tíbet?
Sí.
Anécdotas, vamos a ver. Pues una anécdota interesante, bueno, interesante, es una cosa muy normal, pero es curioso porque, bueno, la entrada, por ejemplo, a todo lo que es la región autónoma tibetana está muy controlada. Los extranjeros, para poder acceder ahí, tenemos que hacerlo con una persona de allí, a través de una persona de allí que nos consigue un permiso especial que da el gobierno chino para que puedas entrar a esa región, ¿no? Generalmente son esa persona lo que se dedica es a llevarte a los sitios que te dice y de forma muy automática. Vas a un sitio, venga, este rato, venga, ya estamos aquí, ya nos tenemos que ir. Todo como muy así, ¿no? Claro, al hombre que vino conmigo, el pobre, le traía de cabeza porque yo no hacía caso.
Mal estudiante.
Sí, yo no le hacía caso, me decía, bueno, tenemos que, aquí no podemos estar más de media hora. Bueno, pues yo me tiraba 3 horas. Entonces, bueno, entonces, pero claro, ¿qué pasaba? Que al final esas cosas están como ahí, ¿no? Pero en realidad no hay alguien que, excepto en lugares muy concretos, que quizás sean el entorno de Lhasa, ¿vale? En lugares muy concretos, una vez que te sales ya a zonas más rurales, no hay nadie que esté allí mirando a dónde va este chico exactamente, cuántas horas está en este sitio, no, porque uh-huh. no hay nadie. Y entonces una cosa como así curiosa fue que en uno de los monasterios, en el monasterio de Ganden, es uno de los grandes monasterios del budismo tibetano, está ahí en un alto en el valle de, un poco alejado de Lhasa, pero dentro de lo que es el valle de Lhasa, ¿no? Estábamos allí y demás, ¿no? Y me había enrollado tanto a recorrer el monasterio, meterme por todas partes, hacer fotos para acá, para allá, y eso, el hombre ya se había acostumbrado a mí, ya decía, haz lo que quieras y ya está, yo no te... Te voy a dejar tranquilo. Y recuerdo que vinieron los monjes y me invitaron a ir con ellos a comer con ellos en el espacio donde comían los monjes, ¿no? Que eso es algo...
Eso es una fantasía.
Sí, es algo inaudito para un extranjero en Tíbet, ¿no? Entonces fue como lo tengo ahí como un recuerdo maravilloso, ¿no? El estar en la zona donde comían los monjes, con todos los monjes alrededor comiendo y yo comiendo allí con ellos, como una cosa muy, bueno, muy, no sé.
¡Guau, qué bonito! ¿Hay alguna fotografía de ese momento?
Por ahí habrá, sí, no sé, yo creo que en el libro no hay ninguna.
Ah, vale.
Pero yo sí, yo por ahí tengo.
Bueno,
seguro,
para los oyentes que igual digan, oye, ¿cómo será esa fotografía? Me imagino al extranjero rodeado de... sumergido en la cultura.
Sí, sí. Hombre, foto en la que salga yo no sé si habrá, porque como soy yo el que hago las fotos, eso ya es más difícil, pero de donde estábamos comiendo y eso, yo creo que sí, tengo por ahí algunas.
¡Jo, qué bueno, qué interesante! Y bueno, me da mucha pena porque ya tenemos que ir terminando. Sí, claro. Me gustaría mucho hacerte la última pregunta, es bastante personal, pero sería, ¿qué le recomendarías al David de 18 años? Porque es probable que, bueno, gente oyente que esté ahí detrás sea, pues, joven, ¿no? Universitarios, y les pique la curiosidad o no sepan qué hacer, estén ahí pensando, pues, no sé cómo tirar, estoy muy frustrada. Entonces, creo que preguntarle a la gente con la que colaboro, ¿no? Y a la que entrevisto, que me digan, pues, qué opinan, ¿no? Qué recomendación pueden hacer a su yo de 18 años, que ya sé que es muy difícil.
Sí, es difícil, es difícil. Pues no lo sé, o sea, ¿qué le puedo decir a mí yo de 18 años? Pues que siga el camino que quiera seguir, es decir, vamos, yo creo que en mi caso yo lo he aplicado, que es dejarnos a veces de ver esa parte más utilitaria de las cosas, esa parte, cuando enfocamos la educación, cuando enfocamos todos, dejar de ver esa parte más utilitaria y dejarnos llevar quizá por aquello que realmente nos llena más, ¿no? Con aquello que sentimos que tenemos que hacer o que sentimos que nos gusta, ¿no? Aunque a veces no sea lo que nos va a dar los mayores beneficios económicos ni estas cosas, ¿no? Ya sé que, bueno, todos tenemos que vivir, todos tenemos que comer, y cuando te metes en carreras y en mundos artísticos y demás, la cuestión económica es un desastre, una precariedad brutal, ¿no? Pero es que al final yo creo que todas las penurias acaban mereciendo la pena si haces lo que quieres hacer, porque si de otra manera vas a estar haciendo cosas que no quieres, cosas que quizás sean más útiles, que te vayan a dar más ganancias, pero vas a pasarte luego la vida medio amargado porque no hiciste lo que querías haber hecho, ¿no? Pero bueno, yo sí que lo he seguido. Lo que sí que me diría a mí yo de 18 años es que sea un poco menos tímido y que se lance un poco más adelante con las cosas que al final se puede hacer.
Sí, pues menos mal, porque para llegar a donde has llegado, o sea, sí, lo has hecho. Jo, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, de
nada,
verdad.
Nada, el placer ha sido mío, yo encantado. Un placer estar contigo.
Muchísimas gracias, David.
A ti.
Bye, bye.
Adiós.